La epístola a los Hebreos. Esta carta, que en algunas versiones antiguas le llaman la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, en realidad el título es solamente a los Hebreos. Es una carta que no tiene autor, no se sabe realmente quién es el autor. Ha habido mucha discusión al respecto. Hay quienes dicen que es el apóstol Pablo porque los pensamientos de las enseñanzas del apóstol Pablo de alguna manera están bastante expuestos en esta epístola. Pero por el otro lado tenemos que el lenguaje que se utiliza aquí es un lenguaje muy diferente al que utiliza el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiende a escribir un poco apresurado, las ideas como que se enciman unas arriba de las otras, y a veces hasta comete errores gramaticales al escribir. No quiere decir eso que está desordenado, simple y sencillamente que la emoción que lo embarga mientras escribe es bastante fuerte. Y por ejemplo, aún en la epístola a los Romanos, que es un tratado excelente del apóstol Pablo, sus ideas están saliendo de su corazón y de su mente tan apresuradamente que en la escritura, como no tenían computadoras para poner delete y poner y agruparlo perfectamente bien, como que pareciera que está un poco apresurado, y esta está como muy pensada. Alguien dijo, tal vez fue alguien que escuchó al apóstol Pablo, tomó notas y de alguna manera lo compuso ya perfectamente bien en un griego muy elocuente. No importa realmente quién escribió la epístola a los Hebreos, lo que sí importa es que sabemos que es inspirada por el Espíritu Santo, que está en el canon del Nuevo Testamento. Algunas personas pueden tener problema en saber que el canon del Nuevo Testamento no fue un librito que un ángel bajó del cielo y dijo, aquí está, aquí les entrego el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y esta es la Biblia, sino que fueron hombres los que compilaron estos libros, pero fueron hombres inspirados por Dios. Y a mí me maravilla cómo Dios ha permitido que de alguna manera estas cosas queden impregnadas así, como algo que pareciera para las personas que quieren tener algún pretexto de negar la veracidad de las Escrituras, lo tengan. Pero nosotros sabemos que aún en las traducciones, aún cuando se cometen errores en las traducciones, fíjense que Dios utiliza eso. Hay varios versículos en la Biblia, aquí vamos a ver unos cuantos, que los está tomando el escritor de Hebreos de la traducción que se hizo de la Biblia hebrea a la Biblia en griego, la versión alejandrina, que era la que era corriente y común en la época de Jesucristo. Y la traducción es diferente de los versículos que están en el Antiguo Testamento, pero los utiliza para enseñarnos aquí. El Señor utiliza todas las cosas de una forma impresionante para hacernos mostrar sus verdades. Son cosas que Dios ya tenía planeadas de antemano. Él ya sabía que se iba a traducir la Biblia en una versión alejandrina, griega, la Septuagésima, y de esa versión, al haber ese pequeño cambio de palabras, iba a tener un significado diferente para que se cumpliera cierta escritura en esa época. Porque el Señor lo sabe todo, lo tiene perfectamente bien manejado y controlado, aunque para algunas personas eso puede ocasionar un problema, para mí definitivamente no. El título es a los Hebreos, ese es el título de esta carta. Obviamente la está escribiendo el autor para un grupo de judíos que están en alguna región. No sabemos si están en Jerusalén o están en alguna otra región, pero es para corregir y más bien para afirmar la doctrina del Evangelio. Los judíos, la presión que tenían en esta época era muy fuerte. Muchos de los cristianos judíos que habían conocido ya el Evangelio y lo habían recibido por fe, eran presionados por sus compatriotas judíos que todavía practicaban el judaísmo y que eran celosos de guardar el judaísmo. Los primeros judíos cristianos todavía estaban practicando la ley, todavía ofrecían sacrificios en el templo, aunque Cristo ya había muerto en la cruz y por sus sacrificios se habían perdonado todos los pecados, todavía seguían con estos rituales. Y muchos de ellos seguramente empezaron a dudar de la veracidad del sacrificio de Cristo. Miren, para nosotros es más fácil, pienso yo, reconocer la deidad de Jesucristo, porque ya es para nosotros un personaje histórico, quedó hace 2000 años, y es más fácil para nosotros recibir la historia de que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, que para una persona que lo vio caminando y para él era un hombre normal, era un hombre común y corriente, sobre todo los que lo conocieron en Nazaret. Pero este es el hijo del carpintero. Yo me acuerdo cuando de chiquito llegaba aquí a la tienda a pedir dulces, y ahora es profeta, ahora dicen que es el Mesías, pero no hizo ningún alarde de grandeza, no hizo nada que llamara la atención excepto señales y milagros. Pero vino predicando la humildad, la mansedumbre, cosas que los fariseos y los religiosos de su época no hacían. Ellos venían con mucha popa y con mucha prepotencia, mostrando una religiosidad humana, si es que se le puede llamar así, mundana.
a los ojos del mundo, pero los que abrieron su corazón pudieron recibirlo. Entonces, había muchos hebreos que estaban con este problema de regresarse, y ese es el centro del tema de esta epístola. Podemos decir, bueno, yo no soy judío y no tengo tampoco deseos de regresarme al judaísmo porque nunca he sido judío. No, pero sí puedes tener deseos de regresarte al mundo. Deseos de decir, bueno, esto a lo mejor no me está funcionando como es, y dejar de prestar atención a la obra poderosa y valiosísima que hizo el Señor en la cruz. Entonces, comienza el primer versículo diciendo aquí, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Saben? La Biblia en ninguna parte defiende la existencia de Dios. No tiene necesidad de hacer eso. Es como si nosotros vamos a defender que existimos. Pues existimos, pues definitivamente existimos. No necesitamos defender que existimos. Pienso, luego existo, a lo mejor no estoy pensando bien. Es absurdo, ¿verdad? Tener que demostrar la existencia. Así que Dios no se molesta ni siquiera en disculpar su existencia o tan solo el hecho de que haya hablado al hombre. Estaba yo viendo una entrevista de Ben Stein de la película Expelled, que en español sería Expulsado, con el profesor Richard Dawkins, que es un catedrático de la Universidad de Oxford y también es un etólogo, o sea, estudia el comportamiento de los seres humanos y de los animales. Es un biólogo evolucionista y se hizo popular últimamente por un libro que se llama, en inglés es The God Delusion, puede traducirse como El engaño de Dios o El desengaño de Dios o La decepción de Dios, no sé cómo lo van a traducir. Demostrando supuestamente él que Dios es una fantasía que no existe, que él se liberó cuando dejó de creer en Dios, porque antes creía en Dios y ahora se liberó, dejó de creer en Dios, burlándose de Dios, acusándolo de ser un ser malvado. Si Dios, el Dios que está en la Biblia, dice él es un ser malvado. Y a raíz de eso han salido otras personas escribiendo unas verdaderas blasfemias. Y una cosa que me maravilla es la poca integridad y consistencia que hay en estas personas que se llaman científicos, que quebrantando toda ley científica, niegan la existencia de Dios. Josh McDowell, que es un escritor muy conocido, dice que las personas que niegan la existencia de Dios no es porque necesitan evidencia para comprobárseles a ellos mismos que Dios existe, sino porque definitivamente quieren vivir vidas depravadas, vidas inmorales, y no quieren venir a Dios para que no sean reprendidos. Y se cumple lo que dice Juan en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que esa es la condenación, que la luz, la verdad vino al mundo y los hombres amaron más la mentira que la verdad, y no quisieron traer su vida a la luz, a la verdad, para que sus obras no fuesen reprendidas. Yo antes me dedicaba también a visitar algunas universidades y escuelas en México, a dar algún tipo de conferencia de evolución versus creación. Me preparaba más o menos, yo no soy catedrático, pero me preparaba mucho mejor que los profesores de biología estaban preparados. Primero, ellos empiezan, supuestamente de las teorías darwinianas, de un líquido en donde empezaban a formar aminoácidos, los cuales se fueron agrupando caprichosamente, formando proteínas, las cuales se fueron agrupando así, de ciertas formas, formando por fin la primera célula. Una célula que supuestamente con millones de cromosomas para poder multiplicarse. ¿Qué quiere decir esto de millones de cromosomas? Con millones de programas. ¿Se imaginan ustedes lo absurdo que es creer que hay una célula que tiene programación, pero a la vez tiene que tener la capacidad de autoalimentarse y de poder purgar los venenos y de sacar solamente los nutrientes y echar fuera lo que no necesita, de poder sanarse cuando se es afectada de alguna manera, como cualquier ser vivo que conocemos, y de poder multiplicarse? Imposible, completamente imposible. La célula más simple, no existe tal cosa. No existe célula simple, porque la célula más simple tiene su aparato digestivo y, como dije yo, tiene toda una programación impresionante. Y eso no puede venir de la casualidad, porque como lo mencionamos anteriormente, la célula tiene un propósito, cada partecita de su célula tiene un propósito, y eso se le llama teleonómico, que significa materia agregada con propósito, y la materia en sí misma no tiene propósito. Y como la materia no tiene propósito, no puede agregarse con un propósito. Pero existe otro problema. Una de las cosas que a mí me funcionaban cuando yo daba estas conferencias es cuando el profesor se ponía muy necio y como no sabe mucho de microbiología tampoco, y yo tampoco, no podíamos pasar en adelante el tema hasta que yo le preguntaba, bueno, señor, ¿de dónde vienen todo lo que vemos? Todas las moléculas, toda la energía que vemos, ¿de dónde viene? Pues siempre ha existido. ¡Ah! Entonces el argumento que usted me da a mí de que yo hablo de Dios que siempre existió, dice, no puede ser, porque a Dios ¿quién lo hizo? Y estamos viendo todas estas moléculas, todos estos millones, trillones y cuatrillones y cuantillones de átomos que vemos en todo el universo, ¿de dónde vienen? Y usted me dice que siempre han existido. ¿No sabe que cada átomo es energía balanceada? Un átomo tiene partículas de protones, de neutrones y de electrones y hay otras subatómicas que está perfectamente bien balanceada. Cada átomo está perfectamente bien balanceado. Y tenemos millones y millones y, como dije, muchísimos en el universo. ¿Saben qué dice este señor Richard Dawkins? Cree en la multiplicación, no sabe cómo funciona, de las moléculas. No lo ha podido demostrar, dice que no se ha visto nunca, pero que eso tuvo que haber sucedido porque como hay tantas moléculas, de alguna manera tuvo que haber surgido la primera y no lo puede explicar, dice, pero ya una vez que estuvo esa primera ahí, tuvo la capacidad de multiplicarse. Señores, la primera ley de termodinámica dice que la materia no se crea y no se pierde, solamente se transforma. La segunda ley de termodinámica, la voy a parafrasear, dice que la energía va pasando de una etapa superior a una etapa inferior y no puede ser llevada a donde estaba anteriormente sin administrar más energía. Como el agua de una catarata que ya cayó y para volverla a subir tengo que utilizar más energía. Nosotros en el punto y en el espacio que estamos en este momento vamos cayendo a un punto. De ahí que muchos de los ateos tuvieron que decir, oye, pero si retrocedemos todo hasta el final, en donde los elementos tenemos los opuestos de frío y calor, porque los físicos dicen que el universo va cambiando en esta termodinámica hasta llegar, si es suficiente tiempo, a lo que ellos llamarían la muerte calórica, donde ya no hay más cambios de elementos y todo queda de alguna manera equilibrado y establecido. Pero tenemos en este momento estos cambios. Y si nos vamos al final de esto, tenemos que llegar a un principio. Y viéndolo desde el punto de vista lógico, si hay un principio, tiene que estar conectado. Fíjense lo que voy a decir. Ese principio material tiene que estar conectado con algo eterno. Y no podemos decir que siempre ha existido, porque entonces no podemos estar en este momento en el punto donde estamos cayendo. Tenemos que poderlo regresar. Y de ahí que dicen, bueno, entonces hubo un Big Bang. Ok, hubo un Big Bang. ¿Y antes del Big Bang qué hubo? Entonces, como no tienen que decir, dicen, bueno, es que ese Big Bang hace que explote todo el universo y de repente empieza nuevamente a juntarse y vuelve a explotar. Y eso ha sido eternamente, Big Bang tras Big Bang. Y existen muchos problemas científicos al respecto con esto, porque si yo tengo un elástico, ellos dicen que el elástico lo voy jalando y conforme lo voy jalando va teniendo más fuerza, entonces para volverlo a meter. Pero sabemos que la situación no es así. Los cuerpos se van separando y van teniendo cada vez menos atracción. Es la ley opuesta del elástico. El universo no es un elástico. ¿A qué voy con esto? Los hombres, por querer negar la existencia de Dios, tienen que llegar a argumentos tan absurdos que es increíble de lo que son capaces de hacer. Pero Dios no tiene la menor intención de tener que demostrar su existencia porque Él existe. Nosotros somos los que tenemos que encontrarlo y, como dice en Romanos de una forma tremenda, dice, eres inexcusable tú, hombre. ¿Por qué? Porque lo que se conoce de Dios, su eterno poder, su deidad, su magnificencia, se hace claro por medio de las cosas hechas. Las cosas que nos rodean, mis amados, son cosas hechas. No son cosas que surgieron así nada más, son cosas hechas. Tienen la huella digital de Dios en su programación, en su estructura, en su perfección. No encontramos monstruosidades en donde vemos que haya, por ejemplo, un ser vivo que necesite demasiada energía para poder hacer una cosita pequeña. Todos los seres vivos, absolutamente todos, son eficientes, altamente eficientes en energía. Usan poca energía para hacer muchas cosas. Y vemos que la ingeniería de cada ser vivo y de cada cosa que Dios ha creado es complejísima, complejísima. El diseño es perfecto. Nosotros no podemos ni siquiera rascar un poquito. Alguien puede decir, pero entonces, ¿a Dios quién lo ha hecho? Nosotros no podemos entender la naturaleza de Dios. Y vamos a ver aquí un detalle. Esto es bien especial. La naturaleza de Dios no la vamos a entender. Este libro nos va a demostrar aquí que Cristo es Dios. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Y que el Padre es Dios. Y es el mismo Dios. No son tres dioses. No es uno más grande y otro más pequeño y otro energía nada más. Es el mismo Dios. ¿Cómo es esto? No sabemos. Porque no podemos pensar en la naturaleza de Dios. No podemos pensar en la naturaleza de un Dios omnipotente, de un Dios todopoderoso, de un Dios que todo lo sabe y que tiene abierto este sistema de causa y efecto, lo tiene abierto a Él porque Él lo hizo. Lo que sí sabemos Es que nuestra mente es finita y podemos ver las maravillas que nos rodean, ¿verdad? Y levantar nuestras manos y decir, Señor, bendito seas, porque además de que tú eres todopoderoso, eres un Dios de amor, de misericordia, que me amas más de lo que yo lo puedo entender. Entonces dice, Dios, se da por entendido que está ahí, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Estos tipos, este señor Richard Dawkins y los demás que lo siguen, dicen que Dios, ¿por qué se esconde Dios? ¿Por qué se está escondiendo del hombre? Dios no se esconde de nadie. El hombre es el que no quiere verlo. El hombre es como el avestruz que hace un hoyo en la tierra y dice, ya, metí la cabeza, ahora no veo a nadie, entonces no existe nadie más. Como esos existencialistas que creen que cuando cierran la puerta del closet, la ropa desaparece. Pero que cuando lo vuelven a abrir, aparece nuevamente. Si cuelgo el teléfono, yo estaba hablando con un amigo en otro país, el momento que cuelgo el teléfono, desaparece mi amigo con todo y el país. Y hasta el momento que yo vuelvo a prender la televisión y veo una noticia del país, ahí aparece nada más. Qué ridículo es pensar esto, ¿verdad? Y hay gente que dice, bueno, si yo niego la existencia de Dios, Dios deja de existir. ¿Sí? Buena suerte. Dios dice que ha hablado de muchas maneras, muchas veces. Dios se comunicó con el hombre desde el principio. Con Adán y Eva tenía una comunión. Y aún después de la caída, tuvo comunión con Abel y con Caín. Tuvo una plática, una conversación con Caín, el pecador, el asesino, para decirle, ¿sabes qué? Estás en pecado. Y tuvo una conversación. ¿Dónde está tu hermano? ¿Y que yo soy su cuidador o qué? Se comunicó. Y después se comunicó por medio de profetas, dice aquí. Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo Jesús es el creador del universo. Les voy a leer lo que dice aquí en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo. Nos dice así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Nuevamente nos vuelve a decir que todo fue hecho por Él. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué tremendo! Todas las cosas fueron hechas por Él. Por Él eso el universo dice aquí. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Nos dice que Él era el resplandor de su gloria. Quiero leerle lo que nos dice también aquí en Colosenses en el primer capítulo. A partir del versículo 15 dice que Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuánta sabiduría hay en este pasaje del 15 al 23? Pero ¿saben una cosa? El versículo 17 que dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Aquí nos acaba de decir, en el versículo 2, que en los postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por medio de Él todas las cosas subsisten, y aquí nos dice el que sustenta todas las cosas. Y más adelante también nos dice, en el versículo 10, dice, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Bueno, este tema de que todas las cosas subsisten para él, ha sido tomado equivocadamente en algunos folletos cristianos, y me da un poquito de pena decir esto, pero es verdad. Lo he escuchado una y otra vez en predicaciones a veces, y lo he leído en folletos, y lo digo porque hay muchas personas que, por causa de que a veces los cristianos no nos preparamos bien en áreas que desconocemos, argumentamos sin conocimiento. Y yo escuché un argumento hace poco tiempo que decía, claro, por ejemplo, en él todas las cosas subsisten, él permite, él mantiene todo el universo, y sí lo mantiene. Pero el ejemplo que dan, el átomo tiene partículas, en el núcleo tiene partículas positivas y neutras. Y tiene el electrón que está girando, o los electrones que están girando en órbita. El electrón es el que tiene menos masa. El protón tiene un poquito más masa y el neutrón tiene aún más masa. Bueno, en el núcleo, por cuanto hay partículas positivas y neutras, quiere decir que las partículas positivas deberían de repelerse. ¿Y quién las sostiene juntas? Porque se ha dicho que si pudiésemos tomar una cuchara pequeña de puros protones y los pudiésemos mantener juntos, que es imposible, y tomar otra cuchara pequeña y le ponerlos una en cada polo de la Tierra, uno en el polo norte y otro en el polo sur, se necesitaría una fuerza de 300.000 toneladas para mantenerlos en posición a esa gran distancia. Ahora, sabemos que, por ejemplo, la bomba atómica es solamente desequilibrar el núcleo de un átomo para que los protones salgan disparados y empiecen a hacer una reacción impresionante en los demás átomos que están alrededor, y sabemos la devastación que hace cuando un solo átomo es descompuesto en su núcleo. Entonces dice, ¿quién mantiene esos protones juntos dentro? Porque los neutrones no tienen carga y los protones tienen carga positiva. Jesucristo. Pero ¿saben qué? Hay un problema con esta forma de pensamiento, porque yo no sé mucho de electrónica, sé un poco de electrónica y un poco de magnetismo, pero lo suficiente como para decirles lo siguiente. Cuando uno toma un imán normalmente tiene dos polos, polo positivo y polo negativo. Y cuando lo pone con otro imán y pone los polos positivos juntos, se repelen. Cuando pone los polos negativos juntos, también se repelen. Tiene uno que poner positivo con negativo y entonces se atraen. Yo tenía unos imanes que los usaba a veces para ponérmelos en la espalda para cierto tipo de dolor, que unos imanes coreanos que decía allí que eran de carga negativa completa, no tenían dos polos, solamente tenían la carga negativa. Y yo trataba de juntarlos, eran unas bolitas, desarmé el parchecito para hacer experimentos y no se podían juntar por ningún punto. Pero déjenme decirles una cosa, si uno toma el imán y lo pone en el refrigerador por el polo positivo, ¿saben qué sucede? Se pega. ¿Por qué? Porque el neutro para el positivo es negativo. Y si lo pongo por el lado negativo, también se pega, porque el neutro para el negativo es positivo. ¿Sí? No tiene mucha complejidad lo que estoy diciendo. Tomé una navaja de afeitar, ustedes saben que son delgadísimas, y puse uno de los imanes arriba, que era una pelotita, y se pegó. Y tomé otro imán y lo pegué exactamente abajo y se pegó también. ¿Qué quiere decir que, entonces, que los neutrones que no tienen carga mantienen unidos a los protones? No hay demasiada, si no, pregúntele a cualquier persona que se dedique a algo de energía nuclear y le van a decir, pues claro, lo que están manteniendo a los protones allí son los neutrones, pero a veces, como cristianos, a veces si no nos preparamos suficiente, estamos argumentos que no funcionan, ¿verdad? Porque si Cristo es el que está manteniendo los protones juntos, unidos en el núcleo, entonces el hombre puede venir y quitárselos de la mano a Jesucristo y decirle, con permiso voy a hacer una bomba nuclear. Sería imposible, ¿verdad? Sino más bien el Señor, obviamente que el Señor sustenta todas las cosas, y el Señor nos ha hablado, dice aquí, de muchas maneras, ahora a través de su Hijo. Aquí en Hebreos 1:4 nos dice que es hecho el Hijo tanto superior a los ángeles, por cuanto ha heredado más excelente nombre que ellos. El escritor de Hebreos nos va a demostrar en este momento que el Señor es superior a los profetas, superior a los ángeles, y superior a Moisés, y superior a Adán. ¿Y por qué está haciendo esta demostración? Para que esta epístola que está dirigida a los hebreos se dé cuenta de la supremacía de Jesucristo. Pero fíjense lo que dice nuevamente el versículo primero, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo es el universo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, Dios se comunicaba a la gente al principio en persona, pero después empezó a comunicar a través de ángeles. Los mismos judíos, los judíos piadosos, tenían y tienen todavía la idea de que las leyes de Dios fueron dadas a Moisés por intercesión de ángeles. Los ángeles fueron los que le dieron la ley. Bueno, cada vez que hablan del ángel de Jehová, aunque en algunas ocasiones podemos entender que haya sido una teofanía, que significa Dios viniendo en algún tipo de cuerpo para hablar, por ejemplo, con Abraham. Sabemos que la Biblia nos dice que directamente el Señor vino con dos ángeles a hablar con Abraham cuando le hizo la promesa y estaba hablando con él, y luego los ángeles fueron a destruir Sodoma y Gomorra. Pero como ellos ven todo esto, lo ven, bueno, por intervención de ángeles. Por eso es que nos va a hablar mucho aquí de la palabra dada por intervención de ángeles. No quiere decir que se apareció el ángel Moroni y nos dijo algunas cosas en el Antiguo Testamento. Está hablando de los ángeles que los judíos, o sea, ellos entienden que viene de parte de Dios el mensaje que ha sido dado. Pero después de Moisés, el Señor levantó profetas, siendo Moisés el primer profeta, y el Señor también dijo, a Moisés yo le hablé cara a cara, y con nadie más me voy a comunicar así. A los demás profetas les voy a hablar por sueños y por visiones, pero a Moisés, cara a cara, como uno habla con su compañero. Qué tremendo privilegio, ¿verdad?, de Moisés, de poder hablar con el Señor cara a cara. Bueno, nosotros tenemos un privilegio todavía más grande que el de Moisés. Les voy a decir por qué. Porque si ciertamente Moisés, cuando le dijo al Señor, Señor, yo quiero verte, y la respuesta de Dios es, no puedes, Moisés, no me puedes ver porque ningún hombre me puede ver y seguir viviendo, pero esto voy a hacer. Entra en esta hendidura, en una peña, yo voy a tapar con mi mano y voy a pasar proclamando mi nombre, y cuando haya pasado, una vez que haya pasado, voy a quitar mi mano y tú vas a ver el resplandor que dejé atrás y vas a poder ver mis espaldas cuando ya me haya yo alejado, porque nadie me puede ver y vivir, ningún hombre. Y el Señor pasó proclamando su nombre, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso, que perdona la maldad, la iniquidad y el pecado, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Pero ¿saben una cosa? De alguna manera los siervos de Dios, aún muchos de los profetas, a Dios, pues Dios, el Dios inalcanzable. Era el Dios que obviamente le daban reverencia y le daban obediencia y le daban respeto, amor y temor. Pero un Dios inalcanzable, un Dios un tanto utópico o un tanto místico, un tanto allá, afuera de nuestra dimensión. Porque es cierto. Nosotros no estamos en la dimensión en donde está el Señor. Dios es espíritu, dice la palabra de Dios. Algunos científicos dicen que dos universos pueden cohabitar en el mismo espacio si tienen estructuras moleculares diferentes. Esto es bien especial, ¿eh? Porque nuestra estructura molecular, casi la mayoría de lo que vemos es vacío. Si pudiésemos aumentar un átomo de manera que el núcleo del átomo fuese del tamaño del punto de la I que está ahí en tu Biblia, la primera órbita de electrones estaría a 14 kilómetros de distancia. O sea, realmente la mayoría es espacio. Pero trata de pasar por la pared a ver si pasamos. No podemos pasar. Pero Jesucristo, habiendo resucitado, pudo pasar a través de la pared cuando estuvo con sus discípulos, porque ya tenía una estructura molecular diferente del cuerpo de carne y sangre que había tomado, que también nos va a explicar aquí esto, que era necesario que Él tomara este cuerpo de carne y sangre para poder padecer por nuestros pecados. ¿Qué hace el Señor? El milagro más grande es que el Señor viene, desciende y justamente toma un cuerpo humano de carne y de sangre. De manera que nosotros a Dios ya no tenemos que voltear para arriba para ver cómo es o imaginarnos, sino que ahora vemos el ejemplo mismo del Hijo de Dios marcándonos el camino con sus pisadas. A mí me maravilla que Jesucristo no vino a dar órdenes nada más e irse. Jesucristo nos marcó el camino con sus pisadas. Y nos va a decir más adelante que Él nos entiende porque Él también fue tentado. Y no es que no nos entendiera antes, ya nos conocía y sabía todo, pero ahora nosotros entendemos que Él nos entiende porque estuvo en un cuerpo como el nuestro, sufrió aflicciones como nosotros sufrimos aflicciones, sufrió necesidades como nosotros también hemos tenido y tenemos a veces necesidades, sufrió frío, calor, sed, dolor, todas esas cosas que a veces nosotros también sufrimos. Y dice la Biblia que Él nos entiende porque fue tentado, pero sin pecado. No solamente fue eso, sino que a nuestro nivel como hombres nos dio las buenas nuevas del Evangelio. Job, en su diálogo con sus amigos, dice, bueno, ¿y si el hombre muere, volverá a vivir? Si tan solo yo supiera que voy a volver a vivir, y esto lo pasaría tranquilamente, pero volverá a vivir el hombre. Y más adelante hace una declaración de fe, yo creo que un tanto profética. Porque ya había dicho que no estaba muy seguro y dijo, yo sé que mi Redentor vive y con estos ojos lo he de ver. Aunque mi cuerpo sea deshecho, que quiere decir aunque yo me muera y mi cuerpo sea deshecho y descienda al polvo, yo sé que con estos ojos lo he de ver y yo mismo lo veré y no otro. Entonces estaba de alguna manera con la esperanza de la resurrección. Pero nosotros estamos seguros ahora. ¿Y por qué estamos seguros? Porque Cristo murió y resucitó y nos habló de la resurrección y dejó siervos que nos hablan de la resurrección y nos dejó un tratado tremendo que es todo el Nuevo Testamento, no solamente de la vida y las palabras de Jesucristo, sino del Espíritu Santo operando a través de sus siervos, los apóstoles, escribiéndonos maravillosos tratados y consejos para nosotros, en donde vemos aquí de una forma muchísimo más clara y más abierta lo que es el verdadero evangelio para nosotros. Y que es que somos justificados no por obras, sino por fe. Porque con las obras no tendríamos nosotros ningún remedio. No podríamos avanzar. Estábamos condenados por la ley. Entonces aquí dice que el Señor es tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora sabemos que Cristo es Dios y por supuesto si Él hizo el universo, aquí no debemos pensar, fíjense bien que se está refiriendo al Señor en su etapa completamente como el ser que ha sido siempre. Obviamente está hablando de que el Hijo es superior a los ángeles, pero siendo superior a los ángeles nos va a hablar de que ahora es hecho hombre, pero sigue siendo superior a los ángeles, aún como hombre. Dios se despojó de su gloria, que quiere decir tomó un cuerpo de carne como el nuestro, se despojó de su gloria, pero no se despojó de su divinidad. Como hombre era Dios, se dejó adorar como Dios. Cuando Tomás le dijo, sí, mi Señor y mi Dios, el Señor Jesucristo no le dijo, no digas blasfemias. Cuando el ciego lo encontró afuera en el templo y le dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor? Yo soy el que está contigo. Y se inclinó y lo adoró y no le dijo, ponte de pie porque yo soy un hombre. Se dejó adorar por este hombre. Y los fariseos que lo estaban viendo se burlaron y se ofendieron. Tanto superior a los ángeles. Y nos va a dar aquí unas escrituras. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Dice el versículo 5. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora, en esta primera parte del versículo, este es un salmo, del salmo 2:7 está tomado. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Que eso está tomado de segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Pero imagínense, el salmo 2 es un salmo mesiánico. Aunque el Señor utiliza de alguna manera a David y a algunos de los otros escritores de los salmos, y eso es lo interesante de la palabra de Dios, a veces escriben acerca de ellos mismos, pero eso también tiene una aplicación no solamente a ellos, sino una aplicación también directa a Dios, y son salmos proféticos. Entonces dice, ¿a quién de los ángeles el Señor le dijo esto? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. No debemos pensar aquí, fíjense bien, que se está refiriendo al Hijo que tenía eternidad con el Padre, porque Jesucristo dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Él es el creador del universo. Y no debemos pensar tampoco nosotros que en algún momento de la existencia de Dios, el Padre dijo, necesito un hijo, me voy a hacer un hijo. No comprendemos la naturaleza de Dios, como dije, y Dios vive y existe fuera del tiempo. El tiempo es relativo a nosotros aquí en este universo material, solamente. Pero Dios vive fuera del tiempo, por eso dice la Biblia que para Él un día son como 1,000 años y 1,000 años como un día. ¿Sabían ustedes que el tiempo es relativo en este universo? Aquí el tiempo pasa de forma diferente que en otra galaxia. Si yo pudiera estar parado en otra galaxia que está navegando a través del universo a diferente velocidad, el tiempo pasa diferente. Lo que para mí sería un día, aquí pueden pasar 30 años o 300 años. Desde aquí la teoría de la relatividad de Einstein. Pero Dios vive fuera de todo esto. Así que aquí no se refiere a que, oh, tú eres mi hijo, yo te engendré en este momento. Se está refiriendo al nacimiento de Cristo como hombre aquí en la tierra. En ese momento fue engendrado y fue engendrado directamente de Dios. Ningún ángel ha tenido esta situación. Y otra vez le dice, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Ahora, esta viene de una promesa que el Señor le hizo a David, porque David en un momento dado dijo, yo quiero hacerle una casa a Dios. Yo vivo en una casa lujosa de cedro, le dijo al profeta Natán. Yo vivo con mucho lujo, en una mansión de cedro. Y Dios, lo tenemos un tabernáculo, era un templo portátil, cubierto de pieles, que yo ya imagino en el desierto se veía bien comparado con las otras tiendas, pero ya una vez que estaban establecidos en Jerusalén y que el rey tenía sus palacios, volteaba a ver al tabernáculo y decía, uy, mira Dios en dónde está y dónde estoy yo. Le quiero construir un templo. Y Natán le dijo, qué bien, haz todo lo que está en tu corazón. Y el Señor se le aclarece en la noche a Natán y le dice, Natán, la cosa no es así. tienes que ir a decirle a David que no me puede construir un templo, porque él tiene sangre en sus manos, es un hombre de guerra. Y si acaso yo he demandado a alguien diciendo, quiero que me construyan una casa de cedro, acaso le he dicho yo a alguien, oye, ¿por qué me tienen ese tabernáculo ahí chiquitito? Háganme realmente un lugar grande. ¿Acaso he pedido yo eso? ¿Acaso habito yo en templos hechos por manos humanas? Pero dile a David lo siguiente, él no me va a hacer casa a mí. Uno de sus hijos va a hacer casa a mí, me va a hacer su templo. Pero yo le voy a hacer una casa a David y voy a confirmar su reinado. Y de su descendencia, aquí está, a tu descendencia, tu simiente, va a ser mi hijo. Le dice, yo seré a él padre, a tu simiente, y él me será a mi hijo. Ahora, cuando uno lee Segunda de Samuel o Crónicas, en donde está relatado este evento, uno puede pensar que se está refiriendo a Salomón, porque ciertamente inmediatamente después de esto dice, y si él hiciere bien, yo voy a estar con él, lo voy a bendecir. Pero si hiciere mal, lo voy a tener que castigar. Y podemos pensar, bueno, aquí se está refiriendo a Cristo, obviamente no se está refiriendo a Cristo que si hiciere bien o si hiciere mal, porque Cristo fue sin pecado. Sí, pero dentro de las profecías de la Biblia, esta partecita le corresponde al Señor. Porque está diciendo su simiente, porque dice, y tu reino no tendrá fin. Momento, pero el reinado de David en sí, por su hijo Salomón, terminó con el hijo del hijo de Salomón, con Roboam. Ahí acabó. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, lo que sucede es que se está refiriendo a la simiente que es Cristo. Por eso le llamaban al Mesías el hijo de David. Dice, y ese va a ser su reinado para siempre. Aquí a cualquier de los ángeles dijo esto el Señor, a nadie. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora, este versículo justamente no aparece así de donde es tomado, que es de Deuteronomio 32:43. Si ustedes lo leen así en la Biblia, no dice eso, pero en la traducción alejandrina griega del hebreo, sí dice esto, que es lo que Dios, como dije yo anteriormente, tenía en la mente que quedara aquí grabado. Entonces el Señor utiliza incluso esta vuelta que dan las palabras en la traducción, y otras de las cosas que vamos a leer aquí, también las utiliza el Señor para que tengan este sentido aquí. Adórenle los ángeles de Dios, que quiere decir, es superior a los ángeles porque le van a adorar los ángeles de Dios. Y vemos en el Apocalipsis cómo el Señor es adorado aún por los ángeles. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Nuevamente, este es otro versículo que está tomado del Salmo 104. Y en la traducción también nos da este sentido, porque si nos vamos al Salmo 104, creo que dice, hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego también. Y la palabra mensajeros significa también ángeles. Mensajero y ángel es la misma palabra. Y también la palabra neuma significa espíritu o significa viento. Entonces, en la traducción queda de esta forma, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y fíjense, esto también que está sacado del Salmo 45, versículos 6 y 7, es un detalle aquí como para los testigos de Jehová. Ellos no creen que, y los mormones, ¿verdad? Los mormones piensan que Cristo es otro arcángel, es otro querubín. Pero aquí nos está diciendo que es superior a los ángeles. Los mormones dicen que Satanás y Jesucristo, hijos de Dios, se presentaron delante de Dios porque Él los llamó para que ellos le expusieran su plan que tenían para la salvación del hombre. El plan de Satanás era obligar al hombre a adorar a Dios, obligarlo por la fuerza. Y el plan de Jesucristo era a través de la redención. Y le gustó más al Padre el plan de Jesucristo, y entonces Satanás se enojó, y ahora por eso le está dando guerra. ¡Qué ridículo, qué ridículo! Es como los griegos pensaban y le daban a los dioses reacciones y sentimientos humanos de celos y de contiendas y de cosas así. Ah, si me vas a tratar, vas a ver cómo te voy a hacer la guerra ahora ahí en la tierra. Y nosotros somos los que andamos cuidándonos de que no nos anden pegando, ¿verdad? La cosa no es así definitivamente. Bueno, y los testigos de Jehová dicen, ellos cambian lo que leímos nosotros, el primer versículo de Evangelio de Juan, donde dice, en el principio el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En la Biblia de los testigos de Jehová dice, y el verbo era un Dios. Y uno le pregunta, ¿y cómo un Dios? Es más pequeño. Ah, entonces tenemos pluralidad de dioses, señores. Tenemos un Dios grande y un chico. Entonces, por eso, para subir al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita. No. Yo no sé si la bamba la hicieron los testigos de Jehová, pero... El asunto es que aquí dice algo interesante, fíjense el versículo 8, más del Hijo dice, ¿de quién dice esto? Del Hijo. ¿Y qué le dice al Hijo? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Le está diciendo al Hijo, Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y si no fuera suficiente eso, sigamos leyendo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea, le está diciendo al Hijo, Dios, te ungió Dios. Yo le decía a mi esposa que a veces se me ha salido decir, Señor, Dios te bendiga. Y digo, ¿pero cómo estoy, qué estoy diciendo? Pero yo creo que se vale. Dios es uno solo, ¿me entiendes? Pero a veces estoy orando a Jesucristo y estoy dándole la gracia y le digo, Señor, que Dios te bendiga. Pues aquí nos va a hablar que está sentado a la diestra del Padre. No estoy hablando de una teología nueva aquí, por favor. Escuché una vez a un pastor que estaba diciendo, y dijo el Señor, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a mí! Lo corrigió inmediatamente. Bueno, ese es otro tema. Pero aquí nos está diciendo que Él es Dios. O sea, ¿cuánto mayor que los ángeles es por cuanto Él es Dios ahora? Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¡Qué tremendo! Dice, con tus manos hiciste. Cuando leemos más adelante en el capítulo 2, va a decir también cómo David dice, ¿qué es el hombre, verdad? Para que tengas memoria de él. Tú formaste los cielos. Cuando medito yo en ver las estrellas y la luna, y veo que es la obra de tus dedos. De tus dedos. Digo, ¿qué es el hombre? Es una nada. Yo estaba oyendo a un misionero que estaba compartiendo en una conferencia que fuimos, brevemente, y me impactó una cosa que quiero compartir con ustedes, que dijo él. La Biblia dice en Jeremías 29 que el Señor, hablándonos, nos dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, son pensamientos de bien y no de mal, para darte el futuro que esperas. Qué hermoso eso, ¿no? Y luego dice también en el Salmo 139, dice, si yo quisiese contar los pensamientos que tú tienes acerca de mí, son más que la arena del mar. ¿Se imaginan ustedes? Y otro versículo dice el Señor que Él tiene nuestros cabellos contados. Bueno, algunos de nosotros le estamos facilitando al Señor el trabajo, pero el asunto es que Él no solamente es una fuente de información que sabe cuántas células tenemos, ¿verdad? Sino que el número de pensamientos que Él tiene acerca de mí, en este momento, son más que los granos de arena en el mar. Y saben esto que habló este misionero, me impactó, que dice, nosotros no pensamos en Dios todo el tiempo, pero Dios sí piensa en nosotros todo el tiempo. ¿Se han puesto a pensar eso? Y los pensamientos de Él son más que la arena del mar. Y alguien puede decir, ¿y qué estará pensando el Señor de mí? Volvemos a Jeremías, mis pensamientos son de bien y no de mal. Así que podemos levantar nuestros brazos al Señor y decirle, gracias Señor, bendito sea tu nombre, porque tú todo lo que piensas de mí, que es muchísimo, es para bien y no para mal. Como dijo el Señor, yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. ¡Qué tremenda cosa! ¿Con qué confianza debemos acercarnos nosotros al Señor? Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Cuando habla de espíritus ministradores, está hablando acerca de los ángeles. Y debemos pensar un detalle. Nuestras vidas a veces las vivimos y viendo lo que nuestros ojos nos permiten ver. Nuestros ojos son una interfase, nuestros oídos, todos nuestros sentidos son interfaces que tenemos para, de alguna manera, obtener la información del medio. Pero son limitados a este mundo. Las cosas espirituales no las vemos. La Biblia nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades de las tinieblas. No los vemos, no los vemos. Hay unas personas que dicen que los ven, yo no sé, pero normalmente no los vemos. ¿verdad? Pero existen allí. Se han puesto a pensar que hay ángeles. Yo, aquí es donde nos dice, aquí prácticamente que tenemos ángeles, como le llamamos nosotros, ángeles de la guarda. No que haya uno por persona, no dice aquí cómo es la situación. Cuando está Daniel orando al Señor, se tarda el tiempo de la respuesta y después viene un ángel y le dice, yo inmediatamente que tú empezaste a orar, Daniel, por cuanto tú eres muy amado, salí con la respuesta de la oración. Pero se me interpuso Satanás y me capturó. Entonces vino Miguel, el arcángel, y me liberó. Y ahora viene con la respuesta. ¡Qué tremenda cosa! Satanás es un ser finito. No podemos poner a Satanás a la par con Jesucristo. De ninguna manera. Jesucristo es el creador del universo. Jesucristo, a través del Espíritu Santo, es omnisciente, es omnipresente. Porque el Señor le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, voy a enviar al Consolador. Y voy a habitar en sus corazones. Tenemos a Cristo en el corazón. Y el Señor no da su Espíritu por medida. Ningún ser angelical puede hacer eso. Los demonios también pueden poseer algún cuerpo, pero solamente están allí. Y cuando son echados fuera, están fuera. No pueden poseer muchos cuerpos, un solo ser espiritual. Solamente Dios puede hacer eso. Así que los demás espíritus, ángeles que tenemos, que no vemos, son espíritus ministradores. Para aquellos que no conocen al Señor, esto les va a parecer una fábula, porque entiendo que se cumple lo que dice en Corintios, que las cosas espirituales tienen que discernirse espiritualmente. Pero sabemos que sí tenemos un mundo espiritual alrededor nuestro. Volvamos a leer donde dice aquí, al cual de los ángeles dijo, jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, en el siguiente estudio vamos a ver este detalle. Aquí solamente nos está hablando de que lo está diciendo para demostrar que Cristo es superior a los ángeles, pero en el siguiente capítulo, cuando entremos, nos va a decir que todavía no están, al hombre no ha puesto a sus enemigos por el estado de sus pies, ¿verdad? Al hombre normal, en donde van a mostrar la superioridad de Dios sobre el hombre normal, incluyendo definitivamente aquí Adán. Pero es un estudio muy interesante para la siguiente vez. Padre, te damos gracias porque vemos aquí, Señor, en este capítulo primero de Hebreos, la grandeza de tu poder, de tu sabiduría, que tú has creado todas las cosas con tus dedos, Señor, pero que además, Señor, nos has dado el mensaje claro, el mensaje perfecto, el mensaje a nuestro nivel a través de tu Hijo Jesucristo, que no solamente vino a darnos un mensaje, sino que vino a dar su vida por nosotros. ¡Qué cosa tan tremenda! Que el Creador del universo, tú, Señor Jesús, hayas muerto por nosotros que somos nada. Bendito sea, Señor. No podemos entender un amor tan puro y tan perfecto y con tanta intensidad, Señor, como el tuyo. Te amamos y queremos honrarte con nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.